Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, cofrades. Sed bienvenidos al primero de los Carrera Oficial, en el que, dejado atrás el de balance de la primera semana de Pascua, te prometemos atención a la piedad popular en toda la provincia de Cádiz, con entregas quincenales durante todo el año. La Pascua es el tiempo de glorias, y a ellas comenzamos a dedicarnos. En todas las localidades se toman en serio ese "con flores a María" que cantaba aquel cántico litúrgico y que hace de mayo un importante mes dedicado a la Virgen. Y es precisamente el 1 de mayo, en la iglesia gaditana de Santo Domingo, que serán pregonadas la patrona Virgen del Rosario, la mítica defensora frente al maremoto Nuestra Señora de la Palma y tantas devociones de la capital. Por ello es Juan Mera, pregonero de las glorias de María, ese día, nombramiento del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, nuestro primer invitado. Así es la Pascua, en nuestra tierra al menos. Y también Pentecostés, que llegará después, a finales de mayo, y que nos invita ya a acercarnos a nuestras hermandades del Rocío. Por ello nos acompaña también Joaquín Vallejo, hermano mayor de los rocieros jerezanos, que hace 10 días tuvieron con el Sin Pecado un rosario precioso ante la patrona jerezana, la Virgen de la Merced. Ahora se acercan al triduo y la función principal, que buscarán distancia social y la mejor aplicación de las medidas sanitarias en la Santa Iglesia Catedral del Salvador, la Catedral de Jerez, los días 13 al 16 de mayo. Y atención a la Plaza de Toros de Jerez, que se convertirá en templo para festejar el domingo de Pentecostés. Un día lleno de precauciones, sí, pero también lleno de sorpresas que comenzaremos a contarte aquí hoy. Pascua, Pentecostés, y luego la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. En Jerez, por ejemplo, acaban de ser nombrados cartelista y pregonero los jóvenes Bruno Díaz y Jaime Betanzos. Y terminaremos sabiendo qué fue de las banderolas que COPE puso en Porvera y Larga, las calles jerezanas, en las que lucieron llamando muchísimo la atención y haciendo de la Carrera Oficial pasión en la calle. Vamos a seguir la pista, ya sabes que estuvieron expuestas en las pasadas Cuaresma y Semana Santa y que desaparecieron de tu vista en la calle y están desde entonces custodiadas por Cáritas Diocesana, en calle Madre de Dios, en la tienda Modas en Red que Cáritas tiene allí y que nos va a llevar a tener palabras también al final que nos conduzcan a esa tienda y a quien es gerente de esa empresa constituida para dar forma jurídica a esa actividad comercial benéfica, solidaria, que Cáritas ejerce. Casa Común. Estaremos, por tanto, al final también hablando con Juan Antonio García. Todo esto llega ya en este primer programa que dedicamos ya plenamente a las glorias y que irá visitando otros rincones con vírgenes de gloria, con patronas, con la gran advocación del Rocío que ya se festeja en aquellas poblaciones en las que hay hermandad y en aquellas otras en las que late algún alma rociera. Gracias por estar ahí. Nos ponemos en marcha. Recibe ya el saludo de Gabriel Álvarez. Esto es Carrera Oficial.
En COPE, en la provincia de Cádiz, Carrera Oficial.
El próximo 1 de mayo, en el gaditano convento de Santo Domingo, tendrá lugar el pregón de las glorias de María. Estamos en tiempo de Pascua y ya pues viramos para encontrar a nuestra madre pendiente del gozo, de la gloria y no tanto de ese dolor con el que la hemos estado viviendo, disfrutando y a ella orando durante los días que han quedado atrás. Y ese pregón lo tiene encargado un cofrade de la capital que recibía pues a comienzos de febrero el nombramiento por parte de la Junta Permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías Gaditano. Él es Juan Mera Gracia, Y con él vamos a disfrutar durante los próximos minutos de Carrera Oficial para conocer no qué va a vivir literalmente el cofrade gaditano en general y todo aquel que quiera, que tenga el gusto de pasarse por Santo Domingo ese día, pero sí tener algunas claves. Juan, saludos, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Cómo recibiste este nombramiento?
Pues con mucha ilusión, como se suele recibir este tipo de nombramientos, porque sí, tuve la oportunidad en el 17 de pregonar la Semana Santa y fue uno de los gozos que me llevó para el otro mundo. Pues ahora digamos el remate a ese gozo de la Semana Santa, de que ese mundo cofrade gaditano que siempre está tan, bueno, tan resurgente y tan latente, ¿no?
Claro, y con el ánimo de mantener su fervor durante todo el año y efectivamente teniendo muy en cuenta a esas devociones de gloria. Juan, te pongo en situación. Estamos en un podcast con aspiración provincial. Vamos a intentar también transmitir a quienes nos escuchen en otros puntos de nuestro territorio cuáles son esas grandes devociones de gloria que Cádiz atesora, que van a ir en tus folios a Santo Domingo el 1 de mayo y que merece la pena conocer un poquito más.
Pues gracias a Dios en Cádiz tenemos un elenco de gloria exquisito, exquisito, y que están tan relacionadas con la ciudad y con la historia de nuestra provincia que sería impensable no saberla o no nombrarla. Desde que empezamos con la Virgen del Rocío, algo más internacional que puede ser la Virgen del Rocío, seguimos por la Virgen del Carmen, no se queda atrás la Virgen de la Palma, tan señalada en Cádiz con el tema del maremoto y del barrio de la Viña, sin dejar, por supuesto, de lado, por ejemplo, lo que es nuestra querida patrona, la Virgen del Rosario, o sin dejar de nombrar imágenes tan fervorosas como pues el Beato Diego, la Virgen del Pilar, la pastora de las Divinas Almas de Trille, o, por supuesto, el culmen de los culmen, el Fénix, el Corpus Christi y la esclavitud de Santísimo de San Antonio.
Es un abanico amplio, es un momento, está además dulce, Juan, porque estamos en plena Pascua, porque vamos caminando hacia el encuentro de todas esas devociones y porque quizás pues estamos en un momento más esperanzados en medio de esta situación rara en la que andamos inmersos.
Sí, yo creo que sí. Incluso uno ve las noticias de vez en cuando se viene abajo, se deprime porque no acaba de despegar la clave para eliminar esta pandemia. Pero la gloria, curiosamente, no estamos como el año pasado, porque estaríamos ahora mismo en casa, en una habitación, aplaudiendo a las 8 y con el miedo de salir a la calle, sino que este año está coincidiendo con una explosión de una primavera preciosa y que está muy relacionada con nosotros, la primavera. Y la primavera, curiosamente, que es la resurrección, coincide con la resurrección, coincide con la gloria que se nos viene gracias a este hecho, a la resurrección de nuestro Señor, de nuestra devoción. Y coincide justamente con el comienzo de la época de la gloria. Una resurrección que se nos va en 6 meses, porque recordemos que empezamos ahora, pero no la terminamos hasta el 1 de noviembre con la Virgen de la Palma. Con lo cual, cogemos las estaciones que tanto nos gustan a los andaluces, y en especial a los gaditanos, como es la primavera y el verano.
¿Qué tipo de pregón se va a encontrar quien acuda a Santo Domingo, Juan?
Pues mira, un pregón no largo, porque no soy, de todo el que me conoce sabe que no soy de pregones largos, no me gustan los pregones largos, para durar en torno a 40-45 minutos. Un pregón donde van a encontrar música en directo, va a haber las cuerdas, yo soy muy melómano y bueno, ya que no puedo interpretarla yo porque no sé música, pero sí voy a tener una viola y un violín junto a mí, y un pregón que va a intentar buscar un punto de originalidad a la hora de la expresión. Ya hasta ahí puedo contar, no puedo leer más, como claro. Diría Mayra, nuestra querida Mayra.
Claro, hay que acudir, hay que sorprenderse y hay que disfrutarlo. Viola y violín acompañando la voz de Juan Mera, que ya apuntas, fuiste ese pregonero de la Semana Santa de Cádiz, año 2017.
Año 2017.
¿Cómo fue aquel pregón? Cuéntanos.
Pues fue uno de los grandes gestas que guardo en mi tesoro, ¿no? en mis anales. Desde que me nombraron, que fui de los primeros nombrarse allá por el mes de ese 31 de agosto, hasta que conseguí pisar las tablas del Falla. Para mí fue un desbocarme en cada una de las hermandades, acercarme a ellas todas las que podía, me faltaba tiempo para estar con ellas, y luego intentar expresar un pregón donde nuevamente aminoré los tiempos, creo que duró 1 hora y 6 minutos concretamente, donde estuvo muy presente en mi labor docente. La experiencia vital fue, digamos, el hilo conductor que iba abriendo cada momento del pregón, y donde sí me quedo con el gran gustazo de haber conseguido 1.500 kilos de alimentos gratis allí puestos encima de...
¡Qué bien!
A los pies del Falla.
¿Y cómo has vivido, ya que hablamos de la Semana Santa, cómo has vivido estos días, esta pasada Semana Mayor?
Pues lo he vivido gozoso. No todo lo que me hubiera gustado, pero sí contento. Había algunas personas que me decían que porque para como estaba la situación preferían el año pasado. Pues mira, no. Gracias a Dios, lo voy a repetir, no hemos estado en unos balcones, no hemos estado frente a dos pantallas de televisor o de ordenador intentando mirar o recordar momentos del pasado, sino que no hemos podido acercar a una cosa que es importantísima en nuestra devoción, las imágenes, que tan necesitados estamos de ellas. ¿Hemos estado con ellas de una manera distinta a otros años? Pues sí. Y luego se ha demostrado una cosa que tan valiosa es. El público de Cádiz necesita las imágenes y necesita ser devocional, como siempre lo ha sido.
Claro.
Y eso debe tomar mucha nota, un gran nota en muchas instituciones.
Pues tomamos nota de ello. ¿Y qué más cosas podemos conocer de ti? ¿Qué otras intervenciones en el terreno de la oratoria?
Bueno, pues gracias a Dios no me he ceñido simplemente a lo que es los pregones en Cádiz. La tierra sevillana o la hispani sevillana me conoce muy bien, donde no solo he hecho una meditación ante el Santísimo, he hecho ante la Eucaristía, por ejemplo, en la iglesia de San Pedro de Sevilla o algunas otras advocaciones, sino que una de las cosas con las cuales estoy más orgullosa es de haber hecho una adaptación teatral de la Pasión de Cristo, llevarla al Teatro de Itálica, al Teatro Romano de Itálica, con una orquesta de 30 jóvenes músicos, con una música compuesta ex profeso, precisamente por uno de los que va a tocar en el Pregón de la Gloria, y de haber llevado en 4 años 5.500 personas. Pues mira, cuando miro por allí, digo, algo habrá tenido esa adaptación cuando tan bien caló.
Qué bien. Pues Juan Mera, estamos encantados de este ratito contigo. Te deseamos todo lo mejor para el 1 de mayo. 1 de mayo, Iglesia de Santo Domingo, ¿a qué hora?
Pues ahí creo que probablemente sea un horario vespertino, todavía se está hablando con el padre Pascual para que coincida. También es que dependemos ahora mismo de las circunstancias que nos puedan el gobierno
horario remitir. De toque de queda y todas las demás medidas que efectivamente están más que garantizadas.
Efectivamente, dependemos de eso. Tristemente, ese es el punto triste que tenemos, pero bueno, lo superaremos con la voz y con la música.
Sin lugar a dudas, Juan Mera, pregonero de las glorias en Cádiz, el 1 de mayo, muchas gracias por estar con nosotros en Carrera Oficial.
Muchas gracias a vosotros y allí os espero.
Y cambiamos ante registro porque en esta Pascua en la que disfrutar de nuestras glorias, gloria bendita es desde luego la Virgen del Rocío, la devoción que promueve y cómo, pese a las dificultades, se va avanzando en vísperas de un nuevo Pentecostés la posibilidad de celebración, intentando olvidar cuántas dificultades hubo el pasado año y desde luego soñando que el año que viene todo sea bastante mejor aún. Vamos a ir empezando a abordar todo lo rociero en un tiempo este en el que ir ya cotejando, anunciando y alentando los cultos que se están convocando, las celebraciones que con todas las medidas de seguridad se están preveyendo. Y hablamos ya con Joaquín Vallejo, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Jerez de la Frontera. Joaquín, bienvenido.
Bien hallado, Gabriel.
Bueno, la mirada por el retrovisor nos dice que felizmente este año podemos hacer algo más, ¿no?
Pues así es, ¿no? El año pasado nos pillaba esto recién salido de aquel confinamiento y nos limitaba mucho el campo de actuación, pero gracias a Dios este año estamos algo mejor y en ese algo mejor pues nos hemos podido mover y planificar con un poco de más tiempo, aunque tampoco se puede hablar muy alto porque en cuanto planificas con un horizonte medio plazo, se da todo al paso por un cambio en la normativa de la alerta sanitaria, pero bueno, esperemos que sí, que podamos celebrarlo dentro de esta medio normalidad que tenemos ahora mismo.
Claro, y inmersos prácticamente en una cuarta ola que ojalá, así lo dicen al menos, no tenga la repercusión, el impacto, la incidencia de otras anteriores, ¿no?
Pues así es, ¿no? Vamos, parece que por los datos y demás, por lo menos dentro de nuestro distrito, dentro de la ciudad, está pasando un poco más de manera más liviana que en otros sitios, y si somos capaces de controlarlo, pues podremos quedarnos por lo menos como estamos, ¿no?
La esperanza en esa vacuna que ya se está prodigando y que, pues, es, verás, tampoco es una barbaridad pensar que ya el año que viene sí que nos pueda permitir, no voy a decir la normalidad plena, que a lo mejor también, pero sí gran parte de ella, ¿no?
Pues así es, ¿no? La naturaleza de la romería en sí misma hace difícil hoy por hoy pensar en ese horizonte, porque en el camino, si bien es al aire libre, a campo abierto y con reuniones que pueden estar más o menos dentro de esos números que nos movíamos en verano del año pasado, en cuanto a aglomeraciones de grupos y demás, pues claro, luego llegas a la aldea y sí se da una acumulación de personas mayor, ¿no? En esas aglomeraciones, pues hoy por hoy es difícil pensar. Pero bueno, vamos a confiar y a tener esperanza y que esto se vaya solucionando, y a ver si después de verano esa tan ansiada inmunidad de grupo de la que hablan los políticos y los técnicos se puede llegar a cumplir, y vamos ya planteando por lo menos una vuelta al camino con la que tantas ganas estamos deseando los gobiernos, ¿no?
Claro. Hablaba de la esperanza en las vacunas para que esa normalidad pueda ir llegando también al Rocío. Y esperanza es precisamente palabra clave en ese primer emblema que ya se presentó en su momento. Rocío de Esperanza es ese cartel que pues ya hemos descrito convenientemente, pero que está lleno de fuerza, ¿verdad, Joaquín?
Pues así es, ¿no? Era uno de los cuadros que se presentaba en la exposición, aquella de Cien Obras de Amor, con motivo del centenario, y que pudimos disfrutar el otoño pasado en nuestra ciudad. Y bueno, creímos que parecía que era premonitorio, ¿no? con esta situación, que al final no ha habido romería, pues la obra del cartel de Antonio Rodríguez Ledesma pues nos invita a la oración, a ponernos en manos de la Virgen y a encontrar dentro del rocío, de esa tan ansiada procesión y tan ansiada presentación, el camino y demás, pues como fin último termina esa composición en la cara de la Virgen y como camino a Dios, ¿no? Y en esa línea nos tenemos que mover, con la confianza y la esperanza de que así sea. Los cristianos tenemos la suerte de tener ese fin último, ¿no? En la mirada de la Virgen hacia el pastorcito, y el pastorcito en esa trinidad hacia el Espíritu Santo y a Dios como fin último. Y esperemos que podamos agarrarnos con fuerza a esa esperanza y que sea la última vez que tengamos que estar planificando cosas fuera de la romería, que volvamos a esos caminos y a esos trigos normales en nuestra casa de Santo Domingo, no tengamos que estar acudiendo a otras situaciones, ¿no?
Uh-huh. Hablas de agarrarnos y las manos en ese cartel son claves, son esas manos llenas de energía, de tensión, de fortaleza, las manos de los almonteños, las manos de los rocieros, que en algún momento también han tenido la oportunidad de acercarse a la Virgen. Y fíjate que hasta que el autor del cartel sea utrerano no viene sino a hacer un canto a la universalidad del Rocío, ¿no?
Pues así es, ¿no? Era un tema meramente anecdótico,
claro.
pero sí esa fuerza de que refleja Ledesma en el cuadro, creo que es algo universal a todas las hermandades, ¿no? Es el sentimiento rociero y se llamaba la obra Acerca de lo incondicional, ¿no? Uh-huh. El título del cuadro que da paso al cartel. Y esa incondicionalidad de la que hablaba antes, ¿no? De los rocieros con la Virgen, como fin último, pues es algo común a la universalidad del Rocío y al sentimiento de esperanza y de celebración de Pentecostés del cristiano y del rociero.
Bueno, estamos acercándonos cada vez más, hermano mayor, a los cultos que tendrán lugar en la catedral, que así se garantizará mejor la distancia social, el cumplimiento de las medidas. 13, 14 y 15 de mayo vamos a recordar que la predicación del Triduo estará a cargo del sacerdote Rafael Menéndez Albuicet, párroco de Nuestra Señora de la Granada y director espiritual de la Hermandad del Rocío de la Puebla del Río, y que la función principal día 16 de mayo, 12 y media, en la catedral también, a cargo de Monseñor Fray Carlos Amigo Vallejo. Antes ya ha tenido lugar el pasado domingo 11 de abril a las 8 de la mañana el Santo Rosario con el Sin Pecado a las plantas de la patrona. ¿Cómo discurrió todo?
Pues la verdad es que de manera fantástica, ¿no? Bueno, el traslado de los cultos a catedral viene un poco auspiciado por la sugerencia de nuestros frailes dominicos, de la asistencia que hay en masa a los cultos, la que ha habido en los cultos cuaresmales, y nos sé, sigue siendo nuestra hermandad grande, como es, pues que íbamos a tener más capacidad en catedral que en nuestra casa, y ese ha sido el motivo del traslado. Pues en cuanto a la celebración del domingo en la Merced, fue igual, ¿no? Se ve que la gente tiene ganas, que tiene ansias de sentir esa cercanía de la Virgen, de sentir esa cercanía del ambiente de los hermanos en el Rocío, y el domingo pues tuvo un éxito, ¿no? De convocatoria, pues se llenó la Basílica de la Merced, se abrió el claustro, que también hubo que meter allí hermanos, y una celebración entrañable, ¿no? El padre Felipe, como bien sabes, es un pastor increíble, y siempre abriéndonos las puertas de esa casa, que de nuestra patrona, que bien consideramos nuestra, porque así hace sentir el padre Felipe a todo el que se acerca por allí. Y bueno, la celebración del Rosario después de la palabra y la Eucaristía, una delicia, ¿no? El poder volver a sentir a esos hermanos, ¿no? Y ese ambiente con el coro cantando, y ya te pone un poco en situación, ¿no? De esta Pascua que estamos viviendo y de la cincuentena que tenemos que disfrutar los cristianos.
Y en la búsqueda de esos espacios amplios, precisamente que mencionabas, se va a la catedral a partir del 13 de mayo, también la búsqueda de amplios espacios nos hace pensar, y así ya se ha comunicado, pendiente lógicamente de lo que ocurra en lo que a medidas sanitarias sean necesarias de aquí a entonces, que Pentecostés tenga ese domingo su misa de campaña en un sitio, desde luego, con capacidad suficiente para establecer las distancias de seguridad, la Plaza de Toros. ¿Cómo surgió el proyecto?
Pues surge en esa necesidad de buscar un espacio amplio, ¿no? El año pasado, casi sin tiempo de reacción, nos invitaba a nuestro obispo don José a celebrar Pentecostés en la catedral, a celebrar grandemente, ¿no? Esa segunda fiesta de la cristiandad por detrás de la Pascua de Resurrección, que es el domingo de Pentecostés, y se nos quedaba pequeña la catedral, ¿no? Recuerdo además, lo recordaron los hermanos, que don José, cuando quedaban 5 minutos y había gente en la puerta, dice, mira, vamos a habilitar hasta el altar para que los hermanos, para que no se quede nadie fuera, pero aún así hubo que limitar el aforo. Y para que, con idea de que no se quedara pequeño, pues buscábamos un espacio abierto. Dentro de esa búsqueda, pues algo que permitiera un aforo grande y demás, salió el tema de la Plaza de Toros. Y como bien sabes, pues hay conexiones dentro de nuestra hermandad con el mundo taurino, familias muy cercanas. Y a través de estos hermanos, pues hicimos la gestión con Pedro Balañá, que todo han sido facilidades y al cual le tenemos que agradecer la cesión de este espacio, y esperemos que podamos vivir un domingo de Pentecostés y no inolvidable, como así creo que será.
Pues ojalá que no haya recrudecimiento de la situación sanitaria para, entre otras cosas, permitirnos vivir de una misa de campaña que puede ser verdaderamente hermosa. Joaquín, sea la última palabra para invitar a nuestros oyentes a esos cultos, dentro de que, en efecto, la capacidad de convocatoria de la Hermandad del Rocío es muy amplia y podemos dar por hecho que ya de antemano todos los que puedan entrar en la catedral allí que estarán, pero invitemos pese a todo.
Pues así es, nos vamos a celebrar estos cultos de catedral, función principal, hermandad, y lo que sí desde aquí, aprovechar la invitación que me hace Gabriel. Ya tenemos aforo en la Plaza de Toros por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía y vamos a tener en torno a 4.500, 5.000 personas de aforo. Entonces vamos a invitar a todas las hermandades de Jerez, a todos los jerezanos y a todo el que quiera compartir esta fiesta grande de Pentecostés. Ya que no podemos ir, queremos traernos el rocío a Jerez y ese acto central, que es la celebración del domingo de Pentecostés, que se enmarca dentro de la presentación de hermandades y la procesión de la Virgen, pues ese acto central de Pentecostés, celebrarlo aquí y compartirlo con todos los jerezanos, para cumplir también con ese otro fin, que es fomentar la devoción a nuestra Madre del Rocío, a mayor gloria de Dios, ¿no? Y celebremos juntos esa festividad, y desde aquí invitar a todos los jerezanos, no solo a los rocieros, porque va a ser algo que creemos que va a ser inolvidable y que mantendremos en nuestra retina como un buen recuerdo para muchos años,
¿no? Claro. Lo más importante ocurrirá en la mesa del altar, pero ¿quién se quita de la cabeza la idea de que el ruedo va a permitir alguna cosa, ¿no? Uno sueña que no falte, por ejemplo, la carreta del Sin Pecado.
Bueno, dentro de ese montaje que tenemos un equipo de policía y demás, sencillamente genial, pues vamos a tener muchas sorpresas y bueno, merecerá la pena nada más entrar en la Plaza de Toros, pero como bien dices, lo más importante ocurrirá en el altar con esa celebración. Pero unido una cosa a la otra, pues ese conjunto de circunstancias y demás que se van a dar dentro de la plaza, no merece, o sea, merece muy mucho la pena reservarse esa misa el domingo a las 7 de la tarde para acudir. Y hasta ahí puedo leer.
Claro que sí. Habrá tiempo de descubrir cosas. Joaquín Vallejo, hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Jerez, muchas gracias por estar con nosotros y estamos ya soñando con esa jornada.
Gracias a vosotros siempre, Karen.
Y vuelve a sonar la trompeta saetera y la marcha carrera oficial nos anuncia que llegamos al final de nuestro programa de hoy. Y quiero que recuerdes que durante buena parte del final de la cuaresma y toda la Semana Santa has disfrutado en la calle Larga, en la calle Porvera, más o menos desde casi la esquina de Chancillería hasta el Gallo Azul, de esas 50 banderolas que con las imágenes de Cristo y María en las advocaciones de nuestras hermandades han hecho las delicias de aquellos que estamos deseando de ver a nuestras imágenes en la calle. Carrera oficial, la pasión en la calle fue el título. Y tú te preguntarás qué fue de aquellas banderolas una vez desaparecieron, porque no cesan de preguntarnos, y aunque ya habíamos anunciado la donación a Cáritas y la puesta a la venta, pues a beneficio de las causas que Cáritas diocesana pues tiene, mantiene, y nosotros contamos también en otros puntos de nuestra programación, pues vamos a ir al lugar en el que se encuentran. Las puedes encontrar, ya sabes, en la tienda Moda Red, calle Madre de Dios. Son dos las tiendas que Cáritas tiene en Jerez, esa de calle Madre de Dios y otra en la calle Algarve. Por dar forma jurídica a lo que es un movimiento comercial a beneficio de las obras de Cáritas, nació Casa Común y su gerente es Juan Antonio García, con quien ya tenemos la oportunidad de hablar. Juan Antonio, además, buen cofrade. Muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, Gabriel, muchas gracias a ti por siempre estar atento a nosotros.
Bueno, las banderolas están bajo vuestra custodia y es un patrimonio que está ahí a disposición de quienes quieran adquirirlas, ¿verdad?
bueno, como bien dice, es un patrimonio de que ha sido nuestros ojos de la Semana Santa en la calle, porque bueno, todo aquel cofrade que haya paseado por Jerez la ha visto y ha podido disfrutar de ella. Bueno, y simplemente a modo de colaboración, gracias a ustedes evidentemente, a modo de colaboración, a modo de donativo para las personas que al final incluso no han podido verlas, pues gracias a ustedes se han puesto un poco a la, no a la venta, sino a la recepción de un donativo, esas banderolas que cada cofrade pueda adquirir en nuestras tiendas de Podarres, claro.
Como no paran de preguntarnos, hay cofrades que nos llaman, nos paran en la calle, reiteramos que están todas allí, en la tienda de calle Madre de Dios, que supongo pues que de algún modo habrán ido ya algunos interesándose, ¿no, Juan Antonio?
Efectivamente, gracias a Dios, bueno, sabes que los cofrades son muy muy dados a colaborar con todo lo que todo lo que podemos y todo lo que nos acerca, y las tenemos allí en disposición en calle Madre de Dios, en nuestra tienda de Modarred, ¿vale? Para cualquier persona que se quiera acercar, puede echarle un vistazo para ver el estado en el que están las lonas y poder adquirirlas, y la verdad que es una aceptación bastante interesante y que las personas poco a poco se van acercando. Y bueno, invito a los cofrades que no se queden sin esta lona colaborativa hacia Cáritas, con sus imágenes o con las imágenes de sus hijos, de su familia, y que puedan colaborar así con muchísimas personas que están necesitadas.
Pues con ese llamamiento finalizamos. Juan Antonio García, gracias por acompañarnos. Seguiremos la pista, estaremos en contacto contigo e iremos también anunciando desde aquí a todos nuestros oyentes cómo marcha esa operación, que es a beneficio de esas acciones que Cáritas está viendo incrementadas de modo tan sustancial en estos momentos de crisis. Un abrazo fuerte, Juan Antonio.
Muchísimas gracias, Gabriel. Siempre usted y a COPE por la atención con nosotros.
Y aquí termina nuestro carrera oficial de esta ocasión. Vamos a continuar, recuerda, a lo largo del año quincenalmente acompañándote en cope.es/Cádiz, cope.es/Jerez.
En la provincia de Cádiz.